Nos visita María Eugenia Manueco, candidato a concejal por Libres del Sur. María Eugenia, muy buenos días, gracias por visitarnos.
Buen día, gracias a ustedes por la invitación.
Hoy feriado, bueno, se sigue trabajando, ¿no? de cara al domingo, ¿no?
Totalmente.
Y ya estamos en la última recta y bueno, es seguramente con mucha expectativa por lo que viene, ¿no? Para esta elección, obviamente.
Sí, obviamente ya son los últimos 4 días porque el viernes empieza la veda, así que viernes y sábado hay veda. Y bueno, sí, continuando y empezando a cerrar con la campaña y bueno, demás.
Como todos los partidos, además de la justicia por un lado, del municipio por otro, ustedes también me imagino que han hecho algún trabajo casi pedagógico en el tema del voto electrónico, el voto con boleta electrónica, ¿no? Que va a regir para la elección a concejales, no así para la de diputados nacional.
Totalmente, hicimos dos trabajos diferentes. Uh-huh. Primero anduvimos recorriendo con la máquina para todos lados para que toda aquella persona que quisiera acercarse a probarla, a ver cómo era el sistema, lo haga. Y después capacitamos por todos lados los que van a ser los fiscales nuestros el domingo. Y por otro lado hicimos hasta un video que lo colgamos en las páginas para que la gente lo vea y vea que en realidad es sencillo, que para... Más allá de que ya se usó el sistema, que se pierda un poco
el miedo.
El miedo. Sí.
¿Qué ves, María Eugenia, tu opinión personal? Me imagino que tiene más pros que contras, ¿no? Este sistema, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves bien desde vos como candidata?
Sí, me parece que una de las grandes ventajas que tiene, lamentablemente el domingo no se va a utilizar, que es la rapidez, porque se va a escrutar primero la nacional y después las municipales, con lo cual es medio como bueno, raro. Es decir, bueno, lo más ventajoso, una de las cosas que más se le levanta es la velocidad con la que uno se puede enterar de los resultados y no tener que estar esperando tanto. Y sin embargo se va a escrutar primero la urna de las nacionales y después la municipal. Con lo cual, pero nosotros es boleta electrónica y se imprime el voto, con lo cual me parece que eso le da un poco más de transparencia que un voto electrónico puro, que sea solo la máquina la que quede con el contenido, digamos. Acá se mete en una urna, se abre la boleta, la gente puede ver que lo que está metiendo es lo que efectivamente votó porque lo dice, puede chequear con el chip que tiene si efectivamente cuando se esté contando va a ser ese su voto. Sí, a ver... yo no soy informática, no entiendo demasiado, de hecho, del tema, entiendo que debe tener muchas falencias y que es que las críticas mayormente vienen por el lado de la posibilidad de que sea hackeado por alguien que entienda mucho de eso. Pero bueno, es lo que tenemos también, así que hay que ponerle onda y bueno, y no quejarse. Ya está, o sea, el domingo se va a votar así. Ese sistema de votación se aprobó por los mecanismos que hay para probarlos, o sea.
Desde que estuviste acá hace pocos días, bueno, seguramente ustedes con toda la agrupación siguieron caminando la ciudad. Bueno, ¿cómo se ven, María Eugenia, en esta última semana?
Bien. Nosotros estamos con mucha expectativa, obviamente esperando. Hicimos un trabajo creo que muy parejo. Sostuvimos una campaña que fue muy larga de forma pareja, o sea, fue constante. Y además en esto me parece que es fundamental, más allá del trabajo, digamos, de los que se ven, que sería en este caso yo, bueno, Jorge o el resto de la lista o la prensa con lo que uno va a los lugares, hubo muchísima más gente que trabajó mucho y entonces, bueno, hay mucha como ganas de que llegue el domingo también para ver si... que todos esperamos que ese trabajo se vuelque efectivamente en que nos vaya bien el domingo, más vale. Así que bueno.
Cuanto mayor diversidad tenga el Consejo Gobernante, sin duda que es mejor para la organización legislativa de la ciudad, ¿no?
Absolutamente, porque lo que primero sucede es que se ven representadas más cantidad de ideas distintas de la gente que viene en Neuquén, de los neuquinos. Entonces está bueno que sea diverso y que haya voces que puedan canalizar los reclamos de, no solamente por supuesto de las personas que los votaron, sino en general nosotros, la función de un concejal es esa, es poder representar, o sea, es una persona que está representando a muchas. Entonces, sí, es muy importante la diversidad, absolutamente.
Vuelvo a lo mismo, hace unos días planteaste qué es lo que te planteaba la gente o les planteaba. En estos días... si se puede sumar, o recordar en todo caso, sí, a ustedes, ¿qué es lo que le plantea a la gente de lo que le faltaría a la ciudad, uh-huh, indirectamente, pero directamente a través del Consejo Deliberante?
Sí, mira, nosotros, como había contado el otro día, hicimos un trabajo que consistió en dos etapas. Apenas empezamos, la gente nos canaliza o nos empieza, o sea, empezaba a hablar del colectivo y terminás hablando de la seguridad. Entonces, uh-huh, nosotros basamos la campaña en el tema de la seguridad, entendiéndolo como hacer que el municipio se empiece a involucrar,
sí,
estudiando otros ejemplos de cómo gobiernos locales o municipales lo han hecho con mucho éxito, desde una visión preventiva o no desde cuando un hecho, digamos, de inseguridad ya sucedió, sino al revés, tratar de llegar antes de que, uh-huh, suceda. Entonces, en este sentido hicimos un trabajo que consistió en dos etapas. La primera, juntarnos con la gente de distintos lugares y empezar a que nos cuenten, más como abiertamente, cualquier cosa que les pase respecto de la seguridad en su barrio o en su lugar de residencia, de donde vivían. Y la segunda parte fue una encuesta, que eran dos preguntas. Una bien relacionada con la seguridad y la otra era de temas más generales, que esto que me preguntas vos, de qué otras cuestiones consideran que prioritarias para que se aborden desde el Consejo Deliberante. Con la primera pregunta, y después hicimos la sistematizamos y vimos cómo quedó, digamos, en porcentual la cantidad de cosas que la gente respondió. Respecto a la seguridad, quedó en primer lugar que la gente quiere más cámaras de seguridad donde se necesiten más cámaras de seguridad, claro, no en cualquier lado. En esto hago mucho hincapié porque la gente considera que las cámaras de seguridad, de alguna forma, cuando funcionan y en los lugares donde ellos, en los distintos barrios, decían, mira, esta esquina es re complicada o acá hay a las salidas de las escuelas, lugares bien concretos donde la gente quiere sentirse como más cuidada. No que sea al azar o en lugares que caprichosamente se le ocurra a algún funcionario colocarlo.
Uh-huh. ¿Y han visto, sí, justamente en esos lugares, por ejemplo, falta de iluminación o viste que a veces no se desmaleza, y eso también puede ser un factor de riesgo,
sí,
¿no?
Segundo, quedó concretamente mayor iluminación en muchos espacios. Ayer estaba con unos amigos, un amigo que vive a media cuadra de la avenida o la Escuaga, llegando al río, que es un lugar de los más lindos de Neuquén, uh-huh, y sí, abrieron una calle interna y no tiene un solo farol de luz. Y ellos viven, la hermana, la mamá, casi todos, y por ejemplo, lo que les pasa a ellos es que se esconden, porque no hay luz. Y entonces dice, acá hay que poner luz, lo vamos a terminar poniendo nosotros, desde las casas vamos a sacar... vamos a tirar luz para que haya luz en la calle. Uh-huh. Que es una, claro, cosa, y es un lugar que está muy, o sea, muy pegado a la avenida. Con lo cual, con esto que quiero decir, que si bien los problemas son distintos en cada barrio o en cada lugar de Neuquén, no escapa a esos. El problema es las zonas más céntricas o más bonitas de Neuquén. Y lo de las cámaras era, por ejemplo, los planteos concretos eran, acá hay una cámara, te decían, pero evidentemente no funciona porque es el lugar donde cada 2 días asaltan a alguien. Entonces, claro, decís, bueno, sí, funcionara. Entonces la gente nos decía, como están bien altas, las cámaras parecen foquitos de luz, que estaría bueno, nos dijeron varias personas, que diga que acá hay una cámara de seguridad. Como una forma más de, claro,
sí,
de decir, bueno, acá está, esta zona está como cuidada, entre comillas, ¿no? No es que con esto vamos a terminar solucionando la inseguridad. Pero bueno, son todas cosas concretas que el municipio puede hacer, tiene el dinero para hacerlo porque no requieren mucho presupuesto, y desde el Consejo Deliberante se tienen que canalizar a través del instrumento que corresponda para llevarlos adelante. Con una ordenanza, una comunicación, lo que fuera, el Consejo Deliberante, además de hacer todas esas leyes para la ciudad de Neuquén, también tiene que controlar que el Ejecutivo cumpla con sus funciones. La otra pregunta de la encuesta, que era temas más generales que la gente considera prioritarios para que se aborden desde el Consejo Deliberante, quedó primero el transporte público. Con lo cual, con esto, ahí no le tengo que... hace muy poco el intendente dijo que el tema del transporte estaba casi resuelto en Neuquén. Estoy totalmente en desacuerdo porque, además, yo a veces tengo que usar el colectivo. Con lo cual, esperar 40 minutos un colectivo no es que haya un problema resuelto del transporte definitivamente. Me parece genial la obra del Metrobús, y eso va a ayudar a que haya mayor conectividad entre el oeste y el centro, es bárbaro. Ahora, que el transporte público, concretamente los colectivos, no andan bien, no andan bien. O sea, es un dato objetivo de la realidad. Cualquiera que se tenga que tomar un colectivo lo sabe. Vos no podés estar esperando 40 minutos que pase un colectivo, no podés no conseguir dónde cargar una tarjeta SUBE y te quedás sin viajar, porque además en muchos comercios, por ejemplo, lo que nos contaban es que te cargan hasta 100 pesos o 150 pesos. Son 7 pasajes. Es muy, porque el colectivo es caro. Entonces, hay varias cuestiones que hay que resolver en concreto. Y en la encuesta, en la segunda pregunta que hacíamos, quedó primero el transporte público.
Claro.
Con lo cual, no está resuelto el tema del transporte público. Y resolviendo el transporte público, si vos tuvieras un transporte público que funcionara bien, mucha gente dejaría los autos en las casas.
¿Qué es lo que debería apuntar? Se apunta, ¿no?
Exacto, se descongestionaría el centro, que es en los horarios, en las 10 de semana, es caótico sí. Para estacionar, para todo, es un caos. Entonces son un montón de cuestiones de planificación que están atadas. O sea, vos solucionás una y esa te va a solucionar la otra y la otra la otra. Y es medio como una especie de efecto en cadena, o sea. Así que, hay muchas cosas para hacer desde el Consejo realmente. Y otra cosa que me parece que es fundamental es esto, es continuar escuchando a la gente y que sea la gente que es la que padece o la que tiene las inquietudes para ver cómo vos después lo podés canalizar. A ver, claro. Uno, magia no podés hacer. Después el Consejo tiene un mecanismo de funcionamiento, las cosas se votan por mayoría, el intendente la tiene que promulgar, o sea, hay un montón de mecanismos, pero sí está bueno que el representante que esté sentado en el Consejo canalice lo que la gente necesita, pretende o no perder esa conexión y que estemos tan disociados la gente con el sector político y que entonces sea como...
¿Cómo se ven para el domingo, más allá del deseo? ¿Ustedes números manejan, clima, el clima lo perciben? ¿Cómo se ven realmente?
Bien. Nosotros, el espacio donde yo ahora me toca a mí encabezar la lista, el espacio de Mercedes La Marca. Mercedes tiene, digamos, un espacio muy representativo.
Consolidado
en Neuquén. Ella le ha ido muy bien en las últimas elecciones. Yo no soy Mercedes, por supuesto, pero bueno, es el espacio que ella encabeza y en ese sentido, bueno, por eso buscamos que darle continuidad al trabajo que ella viene haciendo en el Consejo, que hizo muchísimas cosas. Así que continuidad y después una impronta personal, ¿no? Más vale eso desde ya. Y nos vemos bien. Después, a ver, la realidad es que uno puede manejar...
Sí.
A ver, la última elección había un montón de encuestas que le erraron asquerosamente, con lo cual la única realidad es lo que la gente vaya a votar el domingo. Entonces, más allá de todas las encuestas que se manejen, acuérdense, antes de las PASO, las encuestas que había. Las encuestas en las últimas elecciones han sido las grandes equivocadas. En las últimas elecciones, varias, te digo. Así que, me parece que el domingo se define con lo que la gente vaya a votar ahí. Y ahí va a ser la...
Recordemos, la gente sabe, obviamente, pero recordemos, ¿qué se vota el domingo y cómo se vota, María Eugenia? Expliquémosles a la gente.
Bueno, el domingo se vota, se renueva la mitad del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén a través de la boleta electrónica y se votan para elegir 3 diputados nacionales y conviven 2 sistemas de votación diferentes. Uno que es la boleta electrónica, que primero se va a votar ahí. Una vez que se termina de votar ahí, hay que pasar al lado, que van a estar las boletas de papel tradicionales. La máquina va a estar... lo que tiene que tener en cuenta la gente es que, a diferencia de otras elecciones, todas las autoridades de mesa van a estar adentro del aula, no van a estar afuera y la gente va a entrar sola, sino que van a estar adentro. La máquina va a estar de espaldas a las autoridades de mesa para que no se vea, por supuesto, lo que se vota. Y las boletas van a tener un biombo para que se tape. Y bueno, va a estar una cosa al lado de la otra para que la gente...
O sea, tiene que hacer 2 votaciones.
El
ciudadano en ese momento.
Exacto. La boleta electrónica no va dentro de ningún sobre, simplemente una vez que se finaliza se dobla y se mete en la urna municipal doblada, que va a tener creo que un color que le va a identificar para que la gente pueda ver bien cuál es cuál. Y bueno, después la boleta tradicional en el sobre, que van, esto siendo 2 urnas diferentes. Así que eso, se votan 9 concejales y 3 diputados nacionales.
Bien.
10:43. Lo que yo propongo es, primero, ensillar el mate, porque yo lo veo bastante.
Aparte,
lavadito.
María Eugenia agarró el mate, que lo había dejado silencio hace 2 horas, y se puso a tomar. Pero tomó frío.
Bueno, escúchame, vamos a hacer una pausa. Ensillamos el mate, escuchamos un poquito de música y luego seguimos hablando con María Eugenia Mañeco, candidata a concejala por Libres del Sur aquí en Consentido Nacional. Pero bueno, ya está el matecito ensillado, ¿no?
Perfecto.
¿Perfecto? Sí, ¿quedó bien? Sí, sí. Bueno, seguimos en estudio por si alguien recién sintoniza el 103.3 con la candidata primera, candidata concejala por Libres del Sur, doctora, María Eugenia Mañueco.
Abogada.
¿No ha hecho doctorado todavía?
No, una especialización en Derecho Laboral, pero no doctorado.
Bueno.
Ni pienso hacer por mucho tiempo.
Ah, bueno,
doctorado.
Bueno.
No, los doctorados son muy exigidos, muy, y sobre todo las tesis son como una
son
cosa
tremendas.
Tremenda, sí. Tenés que tener como prácticamente una dedicación exclusiva al doctorado, con lo cual yo ahora no tengo tiempo, realmente no.
Bueno, abogada, sí. Nada más. Bueno,
pero todos los abogados se hacen decir doctor.
Sí, recién no dijiste, sé por qué.
Recién dijiste algo que me impactó, o sea, lo dijiste en una charla fuera de aire, con el tema de las pegatinas, los panfletos, los afiches de
y
campaña.
Porque yo quería preguntarle.
Y vos dijiste algo, ahora te doy pie, Marcela, pero dijo algo, me impactó, dice, por ahí miro y veo un folleto mío tirado en la calle y soy yo la que estoy ensuciando con mi cara. Me impactó mucho eso que dijiste, María Eugenia.
Sí, sí. Porque bueno, acá hablamos afuera del aire.
No es que los tiran, sino que digo, está caído,
no,
obviamente.
Seguro. Digamos, ves muchos folletos, pero a mí me impacta cuando me veo yo tirada en el piso, básicamente, ¿no? Digo, no, yo lo junto y lo tiro, claro. O sea, más vale, lo junto y lo tiro, claro, en un tacho de basura. A mí me preguntaban, después de las elecciones hay que limpiar, más vale, porque sin perjuicio que están menos sucias que otras campañas, porque está como más regulado y más controlado, hay que limpiar. La diferencia es que los gigantes, las fotos de esas gigantes, los espacios son de empresas privadas.
Claro.
Con lo cual eso estaría a cargo de la empresa porque alquilan el espacio. Aparte, viste que va a terminar y los 2 segundos va a haber cartel de otra cosa distinta. Pero sí, más vale, hay que limpiar. Porque se ensucia mucho, es cierto, sí.
Pero, de verdad, yo por lo menos, lo que yo he visto, ¿no? Como en otras campañas no están las garitas todas pegatinadas, no, los postes de luz tampoco.
Pasa que viene Jasper con el...
Yo creo, Jasper, que le siga...
Viene, biche,
sí.
No.
Guadaña,
aparte se enoja, aparte
guadaña
se enoja.
Guadaña. Y meta multa nomás.
Claro, sí, aparte son pasibles de ser multados, por supuesto.
Claro, porque yo creo, sinceramente, en el afán de dar a conocer las caras, los proyectos, los partidos, a veces quienes salen a hacer las pegatinas no son los propios candidatos, por supuesto, y a lo mejor, qué sé yo, digo, los jóvenes o la gente que tiene esa tarea, quizás en el momento de hacer las pegatinas no se pone a pensar, uy, este lugar, ¿estará habilitado o no estará habilitado? No, está libre, pum, le mandamos en grudo y te vas. Pero en esta oportunidad yo creo que ha sido mucho más controlado el tema. La ciudad no desborda de pegatinas.
No.
Así que yo calculo que después, después de las elecciones, con un empujoncito más, limpiar todo y quedaríamos bien hasta
el
2019.
Cada 2 años.
Cada 2 años.
Sí. Queda una semana, ya estamos en la recta final. Estamos en los últimos minutos de la entrevista a María Eugenia. Destacábamos seguridad, algunos aspectos de seguridad, por ejemplo, cámara de seguridad, al menos la seguridad lo que depende del municipio, obviamente
seguro,
la seguridad
seguro,
depende
sí,
también
sí,
de
sí.
la policía y de muchas cuestiones. Y otro tema, el transporte público, que es uno de los servicios esenciales, ¿no? Un colega tuyo, un aspirante días atrás también, citaba que el próximo consejo va a tener que tratar 3 temas importantes en la ciudad a partir del año que viene, que es el transporte público, el nuevo servicio, la concesión, el sistema, el CALF, energía eléctrica.
Claro, porque tiene que renovar contratos.
EPAS,
sí.
Son tres realmente servicios esenciales para la ciudad que y en buena hora, ¿no? El consejo va a tener que debatir para encontrar, ya no por una cuestión de disputa entre provincia y municipio, sino el mejor servicio pensando en una ciudad que sigue creciendo día a día, ¿no?
Sí, absolutamente. Nosotros creo que es fundamental. Esos son los 3 servicios públicos por excelencia que tiene el municipio y son de las cuestiones más importantes para la vida cotidiana de todo el mundo. Creo que tiene que haber urgentemente un órgano de control externo al poder de turno, al poder político. Hoy vos no, primero. El transporte público, más allá de que existe la Comisión Nacional Regular de Transporte, que de alguna forma algún tipo de control puede llegar a ejercer, lo controla el mismo que es el dueño, el municipio. CALF es una cooperativa, pero es un servicio concesionado. La controla el dueño, que es el municipio. Y el EPAS, peor, porque el EPAS hace bastante tiempo que ya ni siquiera hay un contrato entre el municipio y el EPAS. El EPAS es provincial y había hace ya varios años un contrato entre el municipio y el EPAS. Ese contrato está caído hace un montón de tiempo y no lo controla nadie. O sea que en uno lo controla el mismo dueño, en dos el mismo dueño y en otro nadie. No, me parece a mí que es importantísimo que haya un ente que controle el servicio, porque además los servicios públicos son servicios que entran dentro de lo que es todo los derechos de los consumidores y usuarios. Nosotros como usuarios de los servicios, o sea, son servicios públicos y como usuario del servicio vos tenés una protección especial que es todo el marco normativo que nos da la Ley de Defensa del Consumidor, no solamente desde el Código Civil Comercial, sino desde la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, en ese aspecto tiene que haber un órgano que controle que el servicio sea prestado como corresponde, porque nosotros por esos servicios se pagan. No solamente cuando lo utilizás concretamente en las facturas de luz o del agua o de el colectivo cuando te subís, sino que lo paga todo el mundo con los impuestos que se pagan municipales.
Ojalá, María Eugenia, o sea, el deseo, me imagino, lo encabeza un vecino, ¿no? Que realmente estos tres temas realmente adquieran el debate que necesitan, el debate en buenos términos, que necesitan para un buen servicio o lo mejor prestado posiblemente.
Sí.
Y no que se conviertan en cuestiones de batallas políticas entre los dos o las tres principales o entre todas las fuerzas políticas. No, ojalá se llegue realmente a una discusión para un mejor servicio, porque aparte seguramente como crece Neuquén y al nivel que crece, todo te queda chico. Lo que vos planificás. Entonces, ojalá realmente se adquiera un debate profundo, técnico, y no que se quede envuelto en una cuestión electoral, ¿no? Totalmente. O no electoral, pero sí política.
Política, sí. Por eso me pareció muy buena la decisión hubo entre Calf y el municipio de prorrogar el contrato para discutirlo después de las elecciones.
Exacto.
Pareció como, bueno, está bien, pues si no se iba a usar también como una forma más de esto, de la permanente, y no se iba a pensar en el servicio.
Hablaba, Gustavo, del crecimiento de la ciudad, un crecimiento que es inminente, por supuesto, y también la falta de loteos con servicio. La verdad que es un planteo y también es un reclamo de los vecinos que viven en asentamientos en que no están precisamente ni demarcados, mensurados, y ni menos cuentan con los servicios básicos.
Sí, hay dos cuestiones fundamentales en ese sentido. Una es que hay una ordenanza vigente que es la que ordena la regularización de los asentamientos informales. Hay más de 40 asentamientos informales en Neuquén, de los cuales hay 7 regularizados o en proceso de regularización porque no están terminados. Y esa ordenanza está vigente hace muchos años, con lo cual va demasiado lento la regularización. Hace poco se habían como dividido, entre comillas, bueno, el municipio se ocupa de esto, es la provincia de esto, pero la realidad es que la gente sigue viviendo. Hay algunos que están, a ver, yo no lo podía creer realmente, hace más de 30 años viviendo en ese lugar, y no tienen luz.
Claro, o sea, es una situación que viene de arrastre, además, ¿no? Claro. Esto no es de...
Más de 30 años, o sea, a ver, es muchísimo tiempo. No es que estás hablando de algo que pasó hace 30 años. Yo me quedé, o sea, yo tengo esa edad, ¿entendés? Me quedaba como diciendo, wow. Y no se regularizan. Eso por un lado. Y después, por otro lado, el acceso concretamente a una vivienda. Es, sobre todo en la gente, qué sé yo, capaz que más joven o... Hoy, comprarte un terreno en Neuquén es... O sea, es muy caro, los terrenos son muy caros. No
algo
hay
que se está extendiendo toda la zona.
Sí, no
o sea,
hay...
ahora no, sí, ni totalmente. En ciudades vecinas tampoco
sí,
se puede.
Sí, es verdad, antes era como un poco más... Por eso la gente mucha se fue a vivir a Plotier, a Fernández Oro, como más a los Cinco Saltos. Pero es verdad que hoy ya está todo más caro. Y no hay después planes de viviendas. No existe, hay gente que está hace también años y años anotada en el IPBU o en donde tenés que anotarte y viviendas, ¿cuántos sean? O sea, en eso hay que ser claro, lo puede hacer el Estado Nacional, el Provincial o el Municipal, no hay que tirarse la pelota
claro,
a quién le toca hacer las casas. No, esto es cualquiera de los tres podría perfectamente ocuparse del tema. Tierras fiscales hay todavía y bueno. Creo que sería una buena forma de usarla.
Bueno, nos quedan solamente 2 minutitos, un tiempito justo para que, invites a los vecinos y les recuerde por qué hay que votar a María Eugenia Manioco el próximo domingo.
Bueno, nosotros les pedimos que nos acompañen con su voto, fundamentalmente para poder canalizar todo lo que venimos hablando con ellos en este tiempo, a través de cuestiones concretas que se puedan llevar a cabo desde el Consejo. Y después, otra cosa que me parece importante, mucha gente está planteando o queriendo, o decir, bueno, el recambio generacional en la política. Bueno, yo soy una alternativa concreta a eso, porque es la primera vez que me postulo para un cargo electivo. Soy joven y bueno, así que en eso es una alternativa.
En esta elección no rige lo del cambio generacional.
Real,
claro. Falta que te digan ahora.
Claro.
Eugenia, bueno, si salís electa, obviamente, no te olvides de nosotros, visitanos.
No, por favor, ¿eh? Yo siempre voy a me invitan.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Por haber venido hasta la radio.
Así María pasó. Eugenia Mañueco, candidata de concejal de Libres. Perdóname, sí, Marcela, hay una actividad de Libres ahora a las 11.
Ahora, me parece.
¿Nos recordás?
Sí, vamos a hacer un precierre de campaña en la Plaza de la Mujer. Vamos a charlar con mujeres y jóvenes sobre, bueno, un poco lo que venimos trabajando, que además nosotros creemos que son los dos principales grupos más vulnerables con el tema de la inseguridad, las mujeres y los jóvenes. Así que eso vamos a hacer.
Gracias.
No, gracias.
Bueno, ahora sí, muchísimas gracias.